pasamos algo por alto, y fue por alto porque realmente lleva, era importante esclarecer algunas pautas iniciales sobre lo que era el fanatismo y lo que era la verdad, la verdadera fe, o cómo se practica la verdadera fe, lo que es la concepción errada de la religión cristiana o de la fe cristiana cuando hablamos del fanatismo religioso. Hoy vamos a abordar, vamos a comenzar abordando la parte que no pudimos tocar el domingo pasado y es el nombre de Dios. Cómo Dios se revela con su nombre. Y esto tiene una importancia significante porque muchas veces estamos hablando con, por ejemplo, están muchas personas que tratan y hablan de Dios con un nombre específico. Ahora, ¿cómo se llegó a la concepción de que ese es el nombre de Dios? Vamos a empezar hoy, pues, hablando como introducción al mensaje de esta tarde, de esta mañana, del nombre de Dios. Lo que entendemos, lo que se nos fue revelado en Éxodo. Este micrófono. Lo que nos fue revelado en Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cuando Dios le dice a Moisés, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. En hebreo, Elohim, Ejeyé, Asher, Ejeyé. Y aquí nuevamente, Ejeyé, yo soy. Les dirá así, yo soy, me envió. Esto, Elohim, es un término que vamos a ver más adelante. Lo más importante es esta parte. Esta parte que es un hebreo no tan tardío, ni tampoco tan temprano. El verdadero nombre de Dios está en los manuscritos actuales, se puede leer, por ejemplo, en el texto de Leningrado, se puede ver de esta forma, que es la que utilicé para enseñárselo a ustedes, como se traduce, yo soy el que soy. Hay que tener algunas cosas en cuenta. Estamos viendo una versión del Pentateuco samaritano. Es el que está en nuestras Biblias. Hay otra versión del Pentateuco. El Pentateuco masoreta, que evidentemente no trae esta descripción en esta forma. ¿Por qué el Pentateuco samaritano en nuestras Biblias? Y esto creo que debía haber comenzado el domingo pasado por esto, porque es el más antiguo del que se ha tenido conocimiento. Los textos más antiguos del Pentateuco es el prosamaritano. No existe un documento más antiguo que este. Por eso, la cristiandad temprana decidió incluirlo en el canon bíblico, porque era el más antiguo. El Pentateuco masoreta es muy similar al samaritano con algunas diferencias, no contradicciones, pero sí algunas diferencias. Y una tercera versión, que es el que usa la Septuaginta, la Biblia de los 70, la Biblia en griego, que se puede considerar tan antigua como el Pentateuco samaritano, sin embargo, tiene el problema de que su texto se tergiversó por un mal proceso que hubo en los primeros años del cristianismo. De ahí a que el texto más antiguo y hasta el momento, de acuerdo a los descubrimientos del Mar Muerto, más acertado sigue siendo el Pentateuco samaritano. Este es el texto samaritano que nos habla del nombre de Dios. Pero veremos realmente que hay un cambio. ¿Cómo Dios se había presentado anteriormente. Es la pregunta que sigue. Éxodo 6, 2, 3 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Llegaremos al punto de cómo surgió el nombre Jehová y cómo llegó a nuestras Biblias, porque creo que eso es importante aclararlo. Realmente no es el término original que se usa en griego, ni en arameo ni en hebreo. A eso llegaremos después. Pero aquí hay una pregunta todavía de mayor importancia. Sabemos que Dios tuvo una relación con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero dice que no se les dio a conocer con su nombre. Se les dio a conocer solamente como el Dios omnipotente, lo que abre una segunda cuestión. Bueno, ¿y quién fue Dios para Abraham, para Isaac y Jacob? De aquí a que, bueno, en el caso de Abraham, inicialmente cuando Dios le habla, le dice, cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, le dice, toma a tu familia, toda tu parte, déjalos todos y vamos para la tierra que yo te envié. Casi seguro se le representó, o Abraham lo llamó, como le llamaría la forma más antigua de su nombre, del nombre de Dios, Il. Eso sería en un acadio ya muy tardío. Y Abraham tuvo esta relación con Dios hasta el momento de Génesis, que nos habla Génesis 22, 14. ¿Qué pasó en este momento? Es cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac, en el monte Moria. Y va Abraham allá al monte Moria a sacrificarlo y fue una prueba, solo fue una prueba. Y cuando Dios le dice, no extiendas tu mano sobre tu hijo, he aquí al cordero, sacrifícalo en lugar de tu hijo. De esta experiencia, Abraham empezó a llamar a Dios. Bueno, nuestras Biblias dicen, Jehová proveerá, pero realmente aquí no dice Jehová, aquí dice el Señor proveerá, que es Jireh, el nombre de Dios, que no tiene vocal, y como no tiene vocal, es algo difícil distinguir, por lo general se traduce el Señor Jireh, proveerá. ¿Por qué no tiene vocal? ¿Por qué no conocemos realmente cómo se pronunció o cómo se pronunciaba el nombre de Dios? Llegaremos a eso posteriormente. Para Isaac, Dios se le presentó como el Dios de Abraham. Y así fue como Isaac conoció a Dios. Para Jacob, entonces Jacob le preguntó, esto fue ya en el contexto de Génesis 32, del verso 29 al 30. ¿Qué pasó? Jacob regresó después de su exilio con su familia, su ganado, se escaparon de Labán, el suegro, que era un terrorista prácticamente, era un estafador de primera, le ganó a Jacob, que era mucho decir en aquel momento. Y en el camino se oyó Jacob que Esaú, su hermano, quien primero le había vendido primogenitura y después se la había reclamado cuando Isaac, con un sutilegio, con una forma de estafa, la obtuvo, prometió matar en aquel momento, y ahora a Jacob estaba regresando, y Jacob estaba temblando, porque su hermano venía con un ejército, y no sabía lo que se enfrentaba. Génesis 32 nos describe que después de él tomar medias precauciones, y la noche antes de tener el encuentro con su hermano Esaú, estuvo luchando con un ángel y no lo soltó Jacob hasta el amanecer. Y cuando terminó la pelea, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ese varón, estamos hablando de Dios, el ángel de Jehová. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Pero no le respondió. Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Evidentemente no, no aparece realmente el nombre de Dios tampoco en esta parte de la escritura. Y llegamos finalmente a la parte etimológica que nos va a explicar, vamos a entender un poco por qué la imposibilidad de pronunciarlo. Primero que todo, este nombre, que es el verdadero nombre de Dios, que aparece en los manuscritos más antiguos, lo que se llamaría un manuscrito o los textos protosemíticos, se pronunció, solo la pronunciación solo se conocía antes del exilio babilónico. Pero pasó que con el exilio, la lengua hebrea cayó en desuso y fue sustituida por el arameo. De ahí a que esta pronunciación, ¿cómo se pronunciaba el nombre de Dios? Se perdió. No hay nadie que hoy en día pueda explicar, no hoy, desde hace muchos siglos, pueda decir cómo los hebreos pre-exilio, cómo los judíos pre-al exilio podían pronunciar un nombre que solo tiene consonante, Yod, Hay y Baf, con otra Hay. ¿Cómo lo pronunciaban? No se conoce. Lo que supuso primero, con todo respeto, sustituir un nombre que no sabían pronunciar por algo que era más conocido. De aquí, Elohim. Es el nombre más usual que se utiliza en el Pentateuco, principalmente de Génesis capítulo 1. Es el nombre que más se utiliza. Pero Elohim es el plural más estético. Es un plural más estético. Es Dios de dioses. Es como se traduciría. O a secas, dioses. Esta terminación indica en hebreo que es una palabra que está en plural. Por alguna razón, los hebreos empezaron a utilizar conscientemente este nombre, ya sea porque entendían que Dios era el Dios de dioses o porque entendían que en Dios existía una unicidad. En el cautiverio babilónico surge entonces la palabra Elaja. Es diferente a Elohim, aunque se parece, pero Elaja en este caso es la forma poética de la realeza aramea. Es una forma poética del nombre de Dios que solo pertenece a la realeza aramea. Y a diferencia de Elohim, no está en plural, está en singular. O sea, no trata de dioses, sino solamente Dios. En un término majestuoso, en un término poético. Finalmente, llegamos o nos acercamos a nuestro presente. El nombre de Dios. ¿Cómo surge el término Jehová? El nombre de Dios que fue utilizado comúnmente con Elohim fue Adonai, que significa el Señor. Este mismo término, Adonai, fue usado en la Septuaginta, la Biblia de los 70, con el nombre Kyrios, que es también utilizado el nombre en el Nuevo Testamento cuando hace referencia a Dios. Se hace referencia a Dios como el Kyrios. Es la misma palabra, solo que está en griego, y acá tenemos la palabra en hebreo, Adonai, el Señor. Fue la palabra más utilizada para evitar pronunciar primero un nombre que se había perdido la pronunciación. Luego, más adelante, ya cerca en el siglo VIII, los judíos, los masoretas los masoretas, que fueron los que agregaron las vocales al alefato hebreo, decidieron utilizar nuevamente el nombre de Dios porque ya se estaba perdiendo. Había pasado casi 800 años desde que se había destruido el templo. y el hebreo se estaba perdiendo nuevamente como lengua. Ellos necesitaban salvar lo que les quedaba. Y es entonces cuando los masoretas empiezan a vocalizar el hebreo. En tiempos de Jesús, bueno, Jesús vivía en la Galilea, era galileo. ¿Cuál era el idioma que hablaba Jesús? El arameo. También conocía hebreo. Estoy casi convencido porque Jesús en la sinagoga de Nazaret se levanta y lee el rollo de Isaías. El hebreo estaba reservado solo para la sinagoga, porque el concepto judío decían que no, cómo iban a pronunciar la palabra perro en la lengua sagrada, que era el hebreo. Entonces usaban el arameo y el hebreo lo dejaban solamente para la sinagoga. No así en Judea. En Judea se hablaba mucho más el hebreo y se despreciaba el arameo. Podrán recordar, por ejemplo, el pasaje de ya el Señor ahí en la Semana de la Pasión. El Señor está en casa de Anás y Caifás, está siendo interrogado, y Pedro está en el patio del palacio de Anás, y una mujer le pregunta, cuando está Pedro maldiciendo, o sea, cuando está negando al Señor, la última vez hay una mujer que lo escucha y le dice: tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igual a ellos. Y Pedro ahí negó. Entonces fue cuando contó el gallo. ¿Por qué la mujer le dice que ha hablado igual que ellos? Porque los galileos hablaban arameo, una lengua muy similar al hebreo, pero diferente. Y era muy fácil notarlo. Pedro no tendría ese nivel para hablar hebreo. Y por eso sería fácil de identificarlo. Tú eres un galileo. Tú eres del grupo de ellos porque tú hablas para ellos. La palabra Jehová, la palabra que usamos y que vemos en nuestra Biblia muy común, surge del nombre de Dios con la misma vocalización de la palabra Adonai. Esto es un Shevá compuesto con un Kamá, se usa solamente el Shevá que viene siendo la E. Y es una mala traducción también, realmente no es la mejor traducción porque sería Jehová. Esto es un Jolen, una O. Y esto es un Kamá, una A. Sería Jehová. Realmente sería una Y al inicio. Por eso el nombre más común o el más aceptado sigue siendo Yahvé. No solamente porque su raíz es bien antigua, sino también por la vocalización. Sería mejor mantener la A y sería Yahvé, porque esta Baf, sin este punto arriba, que es una vocal, sonaría como E, como B, con una E al final. Esto solamente para introducirles por qué razón nuestras Biblias usan el término Jehová. Otras Biblias no usan el término Jehová, otras Biblias usan el término Yahvé, porque es el más acertado. Las versiones Dios habla hoy usan el Señor, porque se basan más bien en los textos griegos de la Septuaginta. Pero lo importante de esto, aunque se haya perdido la pronunciación original del nombre de Dios, lo importante de esto es saber que Dios se reveló. Ahora, ¿qué significaba? Eso es otra cosa. No cabe duda de que el nombre de Dios significa el que es. El que es. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Para nosotros no tendrá sentido ninguno, porque decir, bueno, ¿cómo tu nombre significa esto? Bueno, muchos nombres significan muchas cosas, pero un nombre que dice yo soy el que soy, bueno, pero para ellos tenía un sentido. Y tenía el sentido de que Él es el verdadero y único Dios. Y es lo que Dios está transmitiendo a Moisés. Más allá de aquellos que se quieren aprovechar del nombre de Jehová, pueden hacerlo. Pero básicamente, la esencia del nombre no está ni tan siquiera en la pronunciación ni en las vocales, sino en el sentido de lo que significa el nombre de Dios. Yo soy el que soy y estoy con ustedes. No puede traducirse. ¿Cómo vas a traducir un nombre que no tiene vocales, que solo son guturales, que solo son consonantes? Por esa razón, el nombre de Dios no puede ser traducido a ningún otro idioma. No solamente porque la pronunciación se perdió, sino porque son solamente cuatro consonantes. Y luego está el segundo problema. ¿Cómo vas a traducir un nombre que dice yo soy el que soy? No puedes. Simple y llanamente, no hay forma de traducirlo a una lengua común y corriente. Solo se puede sacar derivados de esta palabra como Adonai o como Jehová o Yahvé en este caso. Pero lo importante de esto es que Dios irrumpe, se presenta con un nombre y marca una diferencia entre lo que fue Abraham, Isaac y Jacob. Y como los hijos de Israel en aquel entonces no era un pueblo, Israel se convierte en pueblo y nación en la salida, en el desierto, en el éxodo. ¿Cómo Israel lo conocía? ¿Cómo clamaban a él? Como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo más importante de esto no es solamente que Dios escuchó, los escuchó, sino que los reconoció. Como dice en los últimos versículos del capítulo 2 de Éxodo, y miró Dios y lo reconoció. Y es entonces, por este reconocimiento, que Dios decide dar el primer paso. Se presenta a Moisés, se presenta con un nombre, y a partir de ese momento se hace accesible al hombre, se hace accesible a sus hijos, lo puedes llamarlo porque él se ha presentado con un nombre, él es el que es, y puedes llamarlo directamente. Puedes invocarlo directamente, ya no como Shaddai, ya no como, como los otros nombres, como Il, El, o como Elohim o Eloha. Todo eso ya es cuestión de tecnicismo a la hora de escribir. Él tiene un nombre y se ha revelado para que lo conozcan por su nombre. De ahí a que vemos en la lectura del texto, ya en este diálogo, entrando en el capítulo 4 de Éxodo, cómo Dios está dialogando directamente con Moisés y está hablándole a Moisés de algo que quiere hacer por su pueblo. No solamente le ha dado el nombre, ahora le está diciendo a Moisés que es necesario que él regrese a Egipto para entonces rescatar a su pueblo. Dios manifestándose en las imperfecciones humanas. Es así como él lo hace. A veces pensamos que Dios busca a personas perfectas. A veces pensamos que Dios exige de la persona una perfección para hacer algo determinado. Nunca hemos estado más lejos de la realidad que cuando creemos semejante cosa. La gloria de Dios y su grandeza se manifiestan en la vida de cada persona muchas veces cuando no te sientes aún con la capacidad de seguir adelante. Y no te sientes con la capacidad de seguir adelante por muchos motivos, por la edad, por las enfermedades, porque a lo mejor ya te sientes inferior, te sientes cansado. Y esas son las imperfecciones humanas, las que muchas veces nos dicen, llegué hasta acá, no quiero seguir más adelante. Aún así, algo grande ha sucedido. Dios ha entrado en el curso de tu historia y eso marca una pauta en tu vida. El hecho de que Dios ha entrado en el curso de tu historia está marcando una pauta en tu vida. Para Moisés era algo bastante difícil. Y vemos que en todo tiempo, en su diálogo con Dios, él tiene una posición negativa. Él se siente sin esperanza. Él se siente en una situación única. Y es de aquí el primer punto que vamos a tratar en la mañana de hoy. Dios manifestándose en las imperfecciones humanas. En primer lugar, a pesar de las circunstancias negativas que vivimos. Moisés fue el mejor ejemplo. En el versículo 1 del capítulo 4, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer. Negativo. Estaba Moisés down, como diríamos actualmente. Estaba con el negativismo montado. Ellos no me van a creer. El pesimismo de Moisés no tenía lugar en este momento. Dice, no solamente no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No te ha aparecido el Señor. Y ahí Dios le da una serie de pruebas que veremos más adelante. Pero aún así, en el versículo 10, vuelve Moisés a hablar y vuelve a hablar de forma negativa. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca has sido hombre de fácil palabra. Ya el problema no era que no le iban a creer. Ya tampoco era el problema de que tampoco lo escucharían. Ahora Moisés está diciendo que nunca ha sido de palabra fácil, nunca ha sido ágil de palabras. O sea, en otras palabras, Moisés era tartamudo. Nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Básicamente, tartamudo. Moisés le está diciendo, primero, no me creerán. Segundo, no me escucharán. Después, cuando Dios le da las herramientas, dice, bueno, ahora el problema es que yo nunca he sido fácil de palabras, soy tartamudo. Yo no soy la persona. Y vuelve Dios a responderle, pero aún en el versículo 13, Moisés sigue insistiendo y le dice, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, Moisés le está diciendo a Dios, manda a otro. Yo no quiero. Y Moisés tenía quizás todas las papeletas para decir esto. No sé si me entenderán cuando digo todas las papeletas. Tenía todos los tickets para decir esto. Tenía 80 años. Era un hombre que se sentía cansado. ¿Qué pensó Moisés? Cuando tenía 40 años, era el príncipe de Egipto. Él quiso hacer los cambios y no salieron bien. Tuvo que salir huyendo de Egipto. Perdió la realeza, el liderazgo. Podía haber sido quizás un futuro faraón. Ya no. Era letrado, sí, por supuesto, si había sido criado en la casa de faraón como un príncipe. Pero lo cierto es que el tiempo se ocupa muchas veces de borrar las cosas que se aprenden en el pasado. O por lo menos tratar de borrar las cosas que se aprenden en el pasado. Moisés quizás estaba viviendo, y casi seguro estaba viviendo esta experiencia. Él quiso hacerlo, quiso hacer las cosas por su mano 40 años antes, en favor a su pueblo, a sus hermanos, cuando descubrió que era también israelita. Y le salió mal. Se retiró al desierto, se casó, tuvo sus hijos. Y cuando ya tiene 80 años, Dios se le aparece y le dice, regresa a Egipto. ¿Tenía Moisés ganas de regresar a Egipto con 80 años? Después de pasar 40 años pastoreando en el desierto, fuera del hogar, ¿tenía acaso Moisés ganas de regresar? Con 80 años nadie tenía ganas de hacerlo. Con 80 años Moisés lo que tenía ganas era ya de quedarse donde estaba y de morirse posiblemente. Y Dios se le aparece de buena primera, con 80 años, a decirle, tienes que regresar, porque yo necesito que tú vayas allá. Entonces, lo que tú intentaste hacer 40 años atrás por tu cuenta, ahora yo quiero que tú lo hagas, pero no por tu cuenta. Lo vas a hacer porque yo te estoy enviando. Y hay una diferencia grande cuando alguien piensa que hace las cosas por su cuenta porque van a ser mejor y no cuenta con Dios. Y esta es la primera lección que nos enseña la vida de Moisés. Puedes hacer las cosas bien, sí puedes hacerlas, pero si vas a entrar a hacer las cosas para el Señor y en nombre del Señor, y crees que lo vas a hacer por tus propias habilidades, tienes un problema serio. Reconocimiento, quizás puedes que en momentos determinados encuentres reconocimiento, pero el éxito solo lo puede dar el Señor. El éxito solo lo puede dar el Señor. Moisés era un hombre muy preparado a sus 40 años. Sabía escribir, sabía leer. Muy pocas personas en aquel entonces lo sabían hacer. Había conquistado, según el Pentateuco Masoreta, había conquistado Etiopía. Se había casado con una reina de Etiopía, según el Pentateuco Masoreta y la tradición judía. Estaba en la flor de su fama. Era príncipe, era valiente, conquistador, había realizado grandes proyectos en su vida y creyó que él también podía hacer algo más, entrar en el campo donde Dios se mueve para hacer las cosas a su manera. Y es allí donde se equivocó. Y es allí donde el revés le obliga a abandonar toda su vida para entrar entonces en el exilio del destierro y vivir alejado. Pero aún así, cuando ya pasaron 40 años, cuando Moisés es un tartamudo, cuando ya se ha olvidado posiblemente de dar discurso, Dios, que se está manifestando en medio de las imperfecciones humanas, lo está llamando. Y lo está llamando y lo está comisionando a pesar de su propia disposición fatalista, pesimista, negativa. En segundo lugar, Dios se está manifestando en las imperfecciones humanas y de una forma siempre admirable. En segundo lugar, cuando Dios se te revela como Dios. Habíamos empezado introduciendo en el día de hoy el nombre de Dios. Y lo cierto es que es Dios quien se revela por su nombre y con su propia credencial por primera vez a Moisés como Dios. Dios se manifiesta en las imperfecciones humanas cuando se revela en tu vida, cuando descubres en tu vida que Él está presente, pero no está presente como un invitado, no está presente como alguien extraño, está presente como Dios, como lo que Él es, como el Salvador, y en este caso, como la solución. Es cierto que Moisés podía regresar a Egipto, es cierto que las personas le iban a decir, Dios no te ha hablado, no te voy a creer, quizás otros habrían hecho lo mismo, y Israel, los hijos de Israel en aquel entonces no le creyeron, ni le escucharon. Tenía razones para eso, pero Dios no lo deja solo, le da las herramientas. En el versículo 3, Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dice Dios a Moisés, pero le dice más. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, es aquí que su mano era leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter en su mano, en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, es aquí que se había vuelto como la otra carne. Se había quitado la lepra. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, o sea, de esta segunda. Pero no se queda ahí. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeres tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se convertirán aquellas aguas y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Miren, aquí hay varias cosas importantes. Y lo primero es que en aquel entonces, en el contexto cuando se redacta este pasaje, solo se requerían dos acciones para comprobar que la persona realmente era honesta. Cuando José sueña, el sueño es siempre dos. No se repite la tercera vez. Porque el dos tenía un significado en el contexto hebreo, que era la afirmación no solamente de lo que pasaría, sino también de quién la estaba dando. Básicamente, para los hebreos que estaban en la esclavitud en Egipto, solamente con las primeras dos pruebas sería suficiente, porque básicamente no requerían una tercera. Pero Dios le da de más incluso para que él no tuviera problema. Y básicamente, ¿por qué le da de más? Porque Dios se glorificaría a través de Moisés, a través de sus propias imperfecciones con la nación de Egipto. No solamente libraría a los hebreos, sino que los egipcios además también sabrían que él estaba obrando. Acá decimos nosotros, no sé si todos conocen el dicho, la tercera la vencida. ¿Lo conocen? En aquel entonces era la segunda. En aquel entonces era la segunda, no, no necesitaban la tercera. Pero aún así Dios no para la segunda, le dan la tercera prueba. Pero le dice más. Cuando Dios comienza a responder a Moisés a su primer síntoma de negatividad, ¿qué le dice? ¿Qué le pregunta? ¿Qué tienes en la mano? Y ya leí todo lo que Moisés dijo, pero se lo voy a resumir de una forma más sencilla. Moisés le dijo a Dios, tengo una vara. ¿Saben lo que Dios les dijo? Úsala. Esa es la forma abreviada de ese texto. Cuando Dios le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Dios no sabía que tenía una vara, claro que lo sabía. Y Moisés le dice, esto es lo que tengo en la mano, una vara. Dios le está diciendo una sola cosa. Está diciendo, úsala. Dios, ¿qué te ha dado a ti? ¿Qué tienes tú en tu mano? Y háganse esta pregunta, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque está en el texto bíblico, porque está también en la voluntad de Dios que se manifiesta todo el tiempo de diferentes formas. Y te pregunta a ti directamente, ¿qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes tú en tu mano? A lo mejor lo que tienes en tu mano es una flauta. Bueno, tenemos un flautista acá. Úsalo. ¿Qué tienes en tu mano? Yo no tengo nada, solo tengo la voz para cantar. Úsalo. ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, tengo en mi mano la capacidad de salir y hacer evangelismo y amar a las grandes multitudes. Dios está diciendo, úsalo. ¿Qué tienes tú en tu mano? Bueno, la capacidad de llegar y abrir las puertas y brindar café y hacer que cuando las personas lleguen al templo, a la reunión, se sientan como en casa. Está diciendo Dios, úsalo. Úsalo. Que tienes 80 años, que estás cansado, pero si eso es lo que Dios te dio, si eso es lo que tienes en tu mano, úsalo, porque Él no te va a dejar solo. Si vas a emprender un trabajo por ti mismo fuera de esa área, llámalo, consúltalo y que te guíe. Pero si vas a entrar en el área donde Dios está obrando, tienes que empezar por preguntarte, ¿qué tengo en mi mano? Y cuando Dios te diga, cuando tú veas lo que tienes en tu mano, cuando Dios te dé el discernimiento para saber lo que tienes en tu mano, vas a sentir también y vas a sentirte la responsabilidad de usarlo, porque Dios te lo dio para eso. La vara de Moisés no solamente se convirtió en una serpiente, la vara de Moisés se convirtió en un arma, al punto que al final de la vida de Moisés, Dios le dice que ponga dentro del arca del pacto. ¿Qué puso? El maná y la vara. Y la vara no era un simple tronco de madera, era algo más. Era una herramienta que Dios permitió que fuera de bendición, que fuera de utilidad y de salvación para el pueblo de Israel. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que Dios hoy estaría preguntando a ti. ¿Qué tienes en tu mano? En tercer lugar, Dios manifestándose siempre en las imperfecciones humanas. Y siempre se manifiesta en las imperfecciones humanas porque Dios no busca perfección. No la hay. Nadie es perfecto. Y cuando te sientes débil, entonces sucede lo siguiente. Encontrando descanso cuando compartimos las responsabilidades. Encontrando descanso cuando compartimos las responsabilidades. Realmente Moisés estaba agotado. Realmente Moisés no se sentía apto con 80 años, con tartamudez, 20 mil problemas y ya dedicado a una vida más tranquila, a volver a estos tiempos de pelea. Y le estaba rogando que no y que no, y Dios le estaba hablando y le estaba hablando maravillas que podría hacer. Y finalmente, en el versículo 14, versículo 13 dice, y dijo Moisés en este caso, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Él no quería. Entonces Dios ya finalmente cede y comprendiendo dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. O sea, se enojó, bueno, en otro sentido hay que hablar después, en otro momento de lo que es la ira de Dios, no es este momento. Y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara. La vara. ¿Ya? Bueno. Y tú tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. No era una simple vara. Era una herramienta. No era un simple tronco que Moisés se había encontrado por ahí. Era un instrumento para Dios en las manos de Moisés. Y finalmente Dios y Moisés en este caso encontró el descanso, pero cuando compartieron las responsabilidades, ya no tocaría solamente a Moisés, después de esto Moisés ya ahí paró. Ahora sería con Aarón. Una gran responsabilidad, pero compartida. A esto hoy en día llamaríamos delegar responsabilidad. A esto hoy en día llamaríamos madurez. Cuando se entiende que todos tenemos funciones, que se debe supervisar, pero que no todo depende de mí. Nadie es imprescindible. Hoy yo me puedo, mañana me da un infarto, me muero, pum. El domingo que viene la iglesia no se va a cerrar porque yo me morí. Puede venir la pandemia de nuevo, otra más fuerte. Habrá que tomar las medidas que habrá que tomar. Pero la iglesia ha sobrevivido 2000 años de pandemias, de guerras, de infinidades de cosas, muchas de las que no podríamos estar orgullosos, otras de las que sí. Hemos combatido la fe cristiana, ha aportado al mundo contracorriente, muchas veces, valores fundamentales. Pero no lo ha hecho una sola persona. Ha sido un trabajo de muchos. Dios ha seguido llamando personas y ha seguido compartiendo responsabilidades. El éxito no es de una persona. En este pasaje de Éxodo capítulo 4 siguen estando presentes los tres elementos iniciales. Dios, pues no era todavía Israel como nación, eran los hebreos que estaban esclavizados en Egipto, y Moisés. Pero el personaje principal no es Moisés. El personaje principal no es ni tan siquiera el pueblo hebreo esclavizado. El personaje principal sigue siendo Dios. Y sigue siendo Dios porque Dios se está manifestando. se ha presentado con su nombre, ya no lo conocerían como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos lo conocieron como él, o como Il en sumerio, o acadio. No lo conocieron como, ya no sería conocido como el Yahvé Jireh de Abraham. Ya no sería conocido como el Adonai, o el Elohim, que era el nombre popular, o como comenzó el libro de Génesis, Bereshit Barak Elohim. Así es como comienza el libro de Génesis. Ya no sería conocido como esto. Ahora Dios se da a presentar a sí mismo, pero no como se le presentó a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, sino como él es, con su verdadera identidad. Yo soy el que soy. Y le dirás a los hijos de Israel, sí, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero yo soy el que soy. Y soy tu Dios. Y los hijos de Israel lo entenderían, pasarían un paso más adelante, aún. Pasaría mucho más. Un hombre mayor, anciano, cansado, tartamudo, llegaría, pero no llegaría solo. Ahora llegaría con su hermano. ¿Qué haría su hermano? Su hermano Aarón no era mucho más joven que Moisés. Si acaso la diferencia no era tanta. Quizás unos 10 años nomás. ¿Cuál sería la función de su hermano con 60 o 70 años? Compartir la carga, ayudarlo, sostenerlo cuando él se cansara. Y eso es lo que la iglesia hoy sigue practicando. Sostenernos unos a otros, apoyarnos unos a otros, compartir las responsabilidades unos a otros. No porque yo crea que es lo mejor. Yo puedo creer que sí o puedo creer que no. La palabra de Dios nos enseña que Dios se glorifica de esta manera. Porque además nos recuerda que el mérito no es nuestro. No es nuestro porque nosotros estamos llenos de imperfecciones. No es nuestro porque somos muchas veces pesimistas, negativos. No es nuestro porque cuando la batalla se gana. Porque Dios entra en esa batalla. Y cuando se obtiene la victoria porque Dios peleó por nosotros. Y ese es uno de los nombres también con los que se conoce de los libros perdidos, las batallas de Yahvé. ¿Saben por qué se llamaban las batallas de Yahvé? Porque la concepción del pueblo hebreo era Yahvé quien estaba peleando con ellos. Y cuando se obtenían esas grandes victorias, cuando era casi que imposible el éxito, en su concepto era porque Yahvé estaba peleando con ellos. Por eso se llamaba las victorias. Por eso se llamaba esa literatura antigua, las victorias de Yahvé. Voy a concluir. Dios manifestándose en las imperfecciones humanas, en las tuyas, pero también en las mías, en las de todos, porque nadie es perfecto. Todos tenemos cosas fuertes y también tenemos nuestras propias cosas débiles, nuestros elementos, nuestros dones, nuestras imperfecciones, nuestras propias debilidades. Somos imperfectos. Dios manifestándose en las imperfecciones humanas a pesar de las circunstancias negativas que vivimos. ¿Quién no ha vivido algo negativo en su vida que lo ha marcado? ¿Que lo ha hecho ser quizás otra persona debido a esa experiencia que no ha sido positiva? A todos nos encanta cuando vivimos algo positivo. Todos lo disfrutamos. Pero lo cierto es que muchas veces no todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque resurgen, salen a relucir de forma muchas veces pública nuestras imperfecciones. Lo que nos hace muchas veces considerarnos a nosotros mismos no aptos para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios se manifiesta en las imperfecciones humanas, además, cuando Él se revela como Dios. Y cuando Dios se revela como Dios, pasan cosas maravillosas. Porque aquello que usted cree que es insignificante, como aquella vara que tenía Moisés en la mano, Dios es capaz de convertirla en una gran herramienta para su gloria. Y cuando usted piensa que usted quizás es esa misma vara imperfecta e insignificante, también tiene que creer algo. Dios lo puede utilizar a usted en cosas admirables y que quizás usted no creyó que podía hacer para su gloria. En tercer lugar, a pesar de las manifestaciones imperfectas nuestras, encontramos descanso. Entonces, también cuando compartimos las responsabilidades, cuando sabemos que somos demasiado pocos o cuando nos sentimos agotados y tenemos necesidad de llamar a alguien para compartir con ellos nuestra carga, para compartir con ese nuestra carga, para llorar si hay que llorar, para reír si hay que reír, para dialogar cuando hay que dialogar, pero sobre todo para sentirse uno con el Señor, para sentirse en un total, en un complemento para lo que, para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, te ha llamado a hacer. ¿Qué tienes en tu mano? Yo no sé lo que tú tienes, pero te voy a decir lo que Dios le dijo a Moisés. Úsalo. Que el Señor nos bendiga.
Las maravillas del Señor, ¿no? Que uno no las conoce y cuando no lee uno, pues no las conoce. Y no, nosotros sabemos que Dios se reveló no solo a Moisés, pues se reveló a muchas personas. Y muchas personas fueron, les preguntó y les dijo lo que deberían hacer. Mas sin embargo, el pueblo de Dios todavía sigue dormido. Todavía seguimos dormido. Todavía seguimos. Venimos a la iglesia, escuchamos y nos vamos. Y ese instrumento que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, no lo utilizamos. Porque no sabemos, puede ser que sí. Pero la mayoría de las personas o de los hermanos no la utilizan simplemente porque no quieren utilizarla. Vamos a ir a lo siguiente, hermanos. Vamos a presentar a la niña. Vamos a decirle a la mamá que pase aquí, o a la abuela o al papá. ¿Quiénes más vamos a decir? Al abuelo. Vengan todos los que... No vengan todos los que están cansados. Vengan los que tienen que venir. Muy bien. Vamos a presentar a la niña y pues el pastor tendrá a cargo todo esto para que se haga esto.
¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Vanessa. Voy a leer la Biblia. En el Evangelio de Lucas,
cuando el niño Jesús es presentado en el templo. En su Biblia es Lucas capítulo 2, a partir del verso 21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere de la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que dice la ley, en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor.